COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a COPE GP. Hemos tenido un fin de semana de motos, un fin de semana en Motegi, en el que hemos podido, bueno, pues ver cómo Márquez sigue paseando. Marc Márquez no tiene rival, entre otras cosas porque sus rivales están o uno en camino, que es Fabio Quartararo. Fabio Quartararo está en progresión, debutante del año, segundo en meta, o hay otros que ya han dado, yo creo, sus mejores carreras en el mundo de las motos, como es Andrea Dovizioso, como es Valentino Rossi, y otros que no acaban nunca de encontrar el tino, como es el caso de Maverick Viñales, sobre todo Maverick, que yo creo que tiene unos comienzos de carrera realmente malos. Algunos dicen que es por un problema de adaptación a la moto, que iría mejor con una Honda, pero bueno, el caso es que volvió a ganar Marc Márquez, 10 victorias en 15 grandes premios, en 16 grandes premios, 15 podios. Es una auténtica barbaridad, es una exhibición absoluta. Y luego hay que tener en cuenta el otro asunto: Márquez gana, Quartararo segundo, Dovizioso tercero, que venía remontando a gran velocidad. Si no hace esas primeras vueltas malas, cuidado con lo que hubiera podido pasar. Cuarto Viñales, quinto Kraslow, se cayó Valentino Rossi, y ojo, Jorge Lorenzo décimo séptimo, 40 segundos de la cabeza. Es decir, que sigue siendo Márquez solo que le ha dado el título de constructores a Honda en Motegi, en la casa de Honda, y que está luchando por darle el título también de escuderías, que ahora mismo lidera Ducati con 18 puntos de ventaja. En Moto2, buen resultado para Álex Márquez en un mal día, en el que acabó en la sexta plaza con el triunfo de Marini, Luti y Jorge Martín en las terceras, en la tercera posición, Jaime Martín, y Navarro quinto. Márquez puede ser campeón ya en Australia. Tiene ahora mismo una ventaja, Álex Márquez, de 36 puntos en el campeonato, con lo cual le bastaría, sobre Luti, le bastaría con un primero suyo y un quinto de Luti. Pero ¿qué pasa? Que hay más pilotos con posibilidad de ganar, con lo cual tendrían que estar todos los pilotos, excepto Brad Binder, del segundo para atrás, con lo cual es complicado que gane el título, pero puede hacerlo perfectamente una semana después en Malasia. Y luego Moto3, caída Aaron Canet, que le deja muy complicada la situación para el Mundial, porque ahora mismo en Moto3 ganó Dalla-Porta con ese avión que tiene Honda en Moto3, segundo Albert Arenas, tercero Viotti, y ahora mismo la situación es que está a 47 puntos el campeonato. Solo con que le saque 3 en Phillip Island será campeón Dalla-Porta. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? En cualquier caso, insisto, y luego lo hablaremos con Borja, si no hay moto es difícil no caerse, y es lo que le pasó a Aaron Canet, que iba absolutamente colgado. Pero antes de escuchar a los protagonistas de motos, que vamos a ir enseguida con ello, vamos con lo último. Y lo último ha pasado esta mañana en Madrid. Ha hablado Fernando Alonso, ha presentado una idea de Kimoa para colaborar con una organización que se encarga a repoblar el fondo de los mares, y va a repoblar el fondo de Mallorca. Ha creado unas sudaderas especiales con su marca Kimoa. Esas sudaderas, el beneficio irá íntegro a esta obra benéfica ecológica. Alonso ha tenido para todo. La verdad es que ha sido un rato muy jugoso. Os vais a cansar hoy de ver al piloto asturiano, porque ha dado también algunas pequeñas entrevistas de televisiones en el acto, y luego va a salir en El Hormiguero. Lo que sí es cierto es que está muy bien la lección que Fernando Alonso le ha dado al club de los negativos. Y es que creo que hay que empezar ya a sacar un poco de pecho, dejar ya de tanto complejo, tanta tontería y tanto desconocimiento histórico de lo que es España y del progreso que tenemos por ser todos parte de España. Esto, y vivimos en un país de plena libertad, y vivimos en lo contrario a lo que describen Pep Guardiola o Xavi Hernández, entre otros, que lo que quieren es efectivamente que en el futuro seamos todos más pobres, estemos todos separados, cada uno por su cuenta, etcétera. Este es el alegato de Fernando Alonso sobre nuestro país.
Yo he viajado por todo el mundo, conozco la mayoría de los países, si no todos. Creo que somos, sin duda alguna, el mejor país del mundo, y deberíamos valorarlo mucho más, y deberíamos ser mucho más felices entre todos, ¿no? Con nuestra variedad y con todo. Y me pone triste, ¿no? Me da tristeza ver algunas imágenes, y ojalá se solucione todo muy rápido, porque tenemos que estar mucho más orgullosos de nosotros mismos.
Pues eso, que tenemos que estar mucho más orgullosos, y yo creo que por ahí va la situación. Es mucho mejor pensar en lo bueno que nos ha unido durante muchísimos años, de hecho siempre prácticamente hemos estado unidos, que pensar, Siempre digo en la era moderna que pensar en lo que nos separa. Pero bueno, eso digamos que debemos ser unos locos los que lo pensamos, porque hay otros que piensan lo contrario, todo es respetable, pero mientras tanto todo va peor, gracias a esa negatividad. Por eso tiene razón Fernando Alonso. Hablamos de las opciones de Alonso de ganar en el Rally Dakar. Esto es lo que dice, luego os voy a poner lo que he hablado con él. Esto es lo que dice el piloto asturiano.
Yo cuando pensé en el Dakar dije, no tengo ni idea de cómo se puede hacer esto, vamos a hacerlo. Tengo 6 meses para que los test, la vida en general, las personas que me rodeen este proyecto, me van a enseñar cómo hacer, porque yo ahora no tengo ni idea de ni cómo es posible hacer eso. Ponerme un objetivo en competitividad, no lo puedo poner, pero o sea, si hago una carrera de aquí a la esquina de allá, si sé que puedo ganarla, la hago. Si no, voy a la otra esquina. Y si hago el Dakar, un 1% de mi cabeza pensará en ganarlo.
Un 1%. Insisto, se ríe. Sigue diciendo que todavía no lo ha anunciado. Estaba Jesús Calleja de maestro de ceremonias, el presentador televisivo, y decía que lo va a hacer seguro. Lo va a hacer. Lo va a hacer y lo va a anunciar el 24. Bueno, lo va a hacer. En julio os dije que lo iba a hacer. Porque en julio tenía el coche ya reservado y el plan en camino. Bueno, pues lo va a hacer y el jueves en Barcelona, en Tarragona concretamente, en PortAventura, se presenta el equipo. Hablamos de, además de hablar de lo que ha pasado hoy con Alonso, os voy a poner lo que he podido hablar con él, las dos preguntitas que le he podido hacer y le he rascado. En una está aparte de lo que acabamos de escuchar, pero hay otra sobre Hamilton que os va a gustar, yo creo. Hablamos de Marc Márquez. Marc Márquez vivió una carrera más complicada de lo esperado. Y así lo decía Andazón.
Hombre, ha sido una carrera, no ha sido fácil, nada fácil, aunque me haya escapado, pero he tenido que controlar muchas cosas encima de la moto, tenía que pensar mucho cómo pilotar, una para guardar neumático y la otra, habéis visto, ¿no?, que me se ha parado la moto cuando he cruzado la línea de
meta. Se ha apurado al máximo.
Se ha apurado al máximo, y lo sabía, pero bueno, se ha encendido la alarma a falta de 2 vueltas y entonces digo, vienen, no vienen, corto gas, pero bueno, ha sido justito, así que nada.
Bueno, pues ahí ha sido justito. Pero lo ha conseguido ganar una vez más. No hay nada más que decir. Es que Marc Márquez no hay nada que decir. Es una auténtica barbaridad. Es un espectáculo. Incluso hay gente que se pregunta si está haciendo un nuevo pilotaje en el mundo de las motos. Yo creo que hay un nuevo pilotaje, que es el uso del codo, que él ha aprovechado eso que permiten los neumáticos modernos, que es hasta usar el codo para ir en moto. Antes, acordaos que en tiempos alucinábamos cuando alguien usaba la rodilla. Bueno, pues él ha implantado el codo. El domingo que viene, más. Luego Dani Asenjo, a ver si me dice los horarios, os cuento los horarios del domingo que viene. Dani Asenjo, por si no lo sabéis, es uno de nuestras jóvenes promesas y es el productor de este programa. Y tengo dos virtudes, juventud y veteranía. Antonio Bravo, el mejor técnico de la COPE, le tengo ahí a los mandos. Y además se pone así serio y no se ruborece ni nada. Bueno, en fin, no, es que es un poco límite decir eso, pero como esto es un podcast y es personal, pues no pasa nada. Álex Márquez. Hay otros muy buenos. Álex Márquez hablando de una de sus carreras flojillas, porque Álex Márquez terminó la carrera en la sexta posición, pero aún así salvó los muebles. Vamos a escucharle.
Ha sido un día complicado para nosotros después del viernes, pero todavía sí hemos sacado petróleo o hemos salvado bastante bien los muebles. Está claro que no era nuestra posición o optábamos a más. Para nada, el ritmo de hoy era para ganar, pero quizás sí para estar cerca del podio. Todo y así, con todos los sustos que he tenido, lo hemos salvado. Así que hay que acabar de analizar. Hemos hecho un cambio para carrera que quizás no ha funcionado del todo, pero todo y así hay que estar contento y bueno, positivo, porque al final solo Luti, también Navarro, pero Luti sobre todo nos ha recortado puntos, pero con nosotros hemos sabido salvarlo bastante bien.
Bueno, me ha dado unos horarios, Dani, escalofriantes. 2:00 a.m, 3:20 y 5:00 a.m, porque esta vez va con cambio horario a Australia y no sé yo quién va a ver esas carreras. La verdad, vamos a ser realistas. Alguno que llegue de marcha. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque ese fin de semana se puede proclamar campeón del mundo Álex Márquez. Y nos queda Aaron Canet. Aaron Canet no piensa rendirse, a pesar de que solo necesita dar a Porta 3 puntos en la siguiente carrera para ganarle el título mundial.
Cuando vas al límite, intentas pasar el límite por tratar de estar en el top 5, vas al suelo. Complicado, sí, pero vimos ya que dar a Porta bajo presión no acaba de trabajar muy bien y y yo si muero voy a morir luchando, lo tengo muy claro, lo voy a dar todo y tengo claro mi objetivo este año. Hasta que no sea posible no me voy a rendir y rendirse de cobardes.
Rendirse de cobardes. Me encanta la mentalidad de Aaron Canet. No sé si os lo he dicho alguna vez, pero es un piloto que al final es de los que siempre habla con, bueno, yo creo que habla con fundamento. Y bueno, las dedicatorias que ha hecho a su abuelo fallecido este año. No, la verdad es que es un chaval de los que merece la pena. La pena es que yo creo que efectivamente le ha faltado prestación todo el año y siempre está deseando carreras de mucha curva, de que haya menos rectas. Estoy mirando la página oficial. Efectivamente, sí, 2, 3 y 20 y 5 es la hora loca, your time, o sea, la hora de aquí. Bueno, va a ser dramático. Bueno, perfecto, para el que le guste la noche, las 5 de la mañana es perfecto. Llega entonadito, se pone algo de comer, se toma un colacao antes de meterse en la cama y para adelante. En fin, que vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de las 10 horas de kartingaje burgueño que fueron ayer, que ganó el equipo de Fernando Alonso, Ángel Burgueño, Pedro Martínez de la Rosa. Ganaron, sí. Ganaron. Era lo que para mí eran favoritos, yo no lo veía tan claro. Bueno, pues vamos a hablar con ellos y vamos a hablar también con el autor de... vamos a hablar con uno de ellos, con Ángel Burgueño, y vamos a hablar también con el autor de La Vuelta Rápida, que es Dani Cross. Pero quedaos ahí porque me dicen que ya tenemos al teléfono a alguien que va a coger un vuelo y que nos va a explicar las claves de las motos en Japón. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado. Aunque caso Neymar, no se lo pierdan porque es importante. Y hay varios titulares, son la foto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va a enviar de solución, ¿eh? Un Javier Tebas.
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo lo dan todo para que las exclusivas del deporte las escuches en el partidazo de COPE.
Vamos ya en, pues yo creo que al aeropuerto de Tokio, que está a punto de coger un vuelo, nuestro enviado especial a las carreras, Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
A ver, bueno, estarás a punto de que te echen del avión, supongo. Así que vamos a repasar rápidamente lo del fin de semana.
Eso
es peor, sí. Bueno, repasamos lo del fin de semana. Lo del fin de semana yo creo que tiene varios puntos interesantes. Lo primero, hablando de MotoGP, es que tampoco fue tan fácil, que se llegaba sin gasolina Marc Márquez al final de la carrera. Un poco más, si hubiera ido mejor al principio de carrera Dovizioso, lo mismo podría haber estado en la pomada de la lucha por la victoria.
Sí, sí, aparentemente, por lo que vimos sobre todo en el warm-up, porque fue un fin de semana sin entrenamientos en seco el sábado, y luego también por lo que vimos en el inicio de la carrera, la facilidad con la que abrió el hueco, tenía pinta de que iba a ser otro repaso de Márquez al resto de la parrilla, pero luego hubo muchos matices. Lo que dices tú, Dovizioso salió mal, se quedó encerrado ahí en un grupo... Bueno, pues en el que tuvo que rebasar con Morbidelli, con Miller, sobre todo, que estaba por delante, y sobre todo al final de la carrera con Viñales, y con algunos problemas para conseguir el ritmo en el inicio de la prueba, pero luego su ritmo fue mucho mejor que el de los dos de delante, y estuvo apretando, y bueno, no digo que hubiese llegado a Márquez, porque probablemente el margen era suficiente, pero sí que es verdad que Marc tuvo que regular en cierta medida en las últimas vueltas, por eso que dices tú de lo justo que iba con la gasolina. Y también Quartararo, que creo que es importante que vayamos reseñando su nombre, porque es un piloto joven, debuta este año en MotoGP, tiene 20 años. El otro día nos comentaba que cuando se reunieron en Malasia, desde Malasia en febrero, con la gente de su equipo, se habían marcado como principal objetivo ser el mejor novato del año, una lucha en la que estaban también pilotos como Mir, Oliveira, Bañaya, y para eso habían establecido una barrera de puntuación, pues que querían que se moviese una horquilla entre los 50 y los 80 puntos. Y a estas alturas del año, cuando te faltan tres carreras, tiene 163 puntos. ¡Joder! Y puede incluso aspirar a terminar
es el triple
tercero del Mundial. Esto, claro, esto habiendo empezado con una moto 2018 de Yamaha, con pilotos dentro de la fábrica como Valentino Rossi y Maverick Viñales, a los que está ganando bastante, con bastante solvencia últimamente. El principio de año falló por lo normal, porque era un novato y al final pues cometió errores, pero es que ya hemos tenido tres duelos de Quartararo con Márquez. En Misano pelearon los dos, en Tailandia estuvo a punto de ganar el francés, y bueno, Márquez le pasó casi al final de la carrera, en la última curva intentó Quartararo pero no pudo, y además se murió de la rabia por no conseguirlo. Y aquí es verdad que no, quitando el principio de la carrera, no asustó demasiado a Márquez, pero sí que mantuvo el mismo ritmo durante toda la prueba y terminó una distancia muy razonable del primero para el dominio que se presuponía que iba a tener Márquez, y sobre todo siendo el piloto que es. Esa lo destaco sobre todo porque nos abre, digamos, la esperanza a que tengamos un piloto de nivel, no es que digo que el resto no lo sean, pero un piloto con el nivel de la combinación piloto-moto lo suficientemente potente como para que Márquez tenga un rival más sólido de cara al año que viene. Estoy esperando a ver que el resto, los Rins, Viñales, Dovizioso y demás, consiga dar un pasito más y que hagan que este Mundial sea más competido de lo que ha terminado siendo.
Claro, claro. Es que es lo que queremos, que haya un enemigo y si es posible que sea de otro país.
Que Márquez no gane el Mundial, sino simplemente para que, si lo tiene que ganar, que lo gane sudando más y que lo haga a final de año y no con cuatro carreras por delante.
Eso es más audiencia y más espectáculo. Y el que no lo entienda, oye, pues que tenga comprensión auditiva. En este caso, no lectora, que ya lo hemos perdido hace mucho tiempo, porque yo en las redes sociales veo que la gente no entiende mucho, no entienden lo que pones, porque entienden su pedrada, pero bueno, es así. La segunda cuestión es cómo lo tiene Alex Márquez. Las posibilidades son variadas, pero básicamente es un primero y un quinto de su mayor rival por el título, que es ahora mismo Tomás Lutti, que está a 36 puntos, pero luego también tiene otros pilotos que pueden ser campeones todavía, con lo cual enreda.
Sí, me preguntaba Joseba Larrañaga anoche y yo le decía, sí, hay opciones matemáticas, pero el problema no es el hecho de que la matemática pueda cumplirse, sino de que tienen que juntarse muchos factores, porque hay muchos pilotos todavía con opciones de cara de poder ser campeón del mundo. Algunos remotas, evidentemente, otros menores, que remotas, pero lejanillas, y eso le da a Márquez, digamos, cierto aire, sobre todo porque los rivales, ninguno está siendo constante continuamente. O sea, un día se pelea con Binder, o le gana Binder, otro le gana, como ayer, Lutti, u otra vez le gana Fernández, pero nunca es el mismo el que le gana, y eso es lo que le está permitiendo aguantar un margen interesante en la general. Está Lutti, está Augusto Fernández, está Jorge Navarro, está Binder, está Marini, todos esos pilotos, esos cinco, tienen todavía, están por debajo de los 75 puntos de diferencia. Es muy complicado que alguno le pueda quitar el título a Alex Márquez, pero sí que es cierto que bueno, pues le dan, digamos, algo de salsa, sobre todo le hacen tener que estar alerta, porque lo mismo que ninguno es suficientemente sólido como para ganarle siempre, hay muchos elementos que se pueden poner entre medias de él y otros, es decir, hay muchos pilotos con opciones, y bueno, pues tiene que estar atento después de un fin de semana un poco complicado, sobre todo el domingo, porque parecía que a ritmo era mejor que sus rivales y al final le costó para terminar en la sexta posición.
Y luego hay otra cosa, el tema de Aaron Canet. Ahora mismo solo le tiene que sacar 3 puntos en la próxima carrera de la Porta, después de su caída de ayer. El problema es que no tiene velocidad punta y eso le ha lastrado hasta caer el otro día, este domingo también. Bueno, él dice que va a luchar hasta el final, pero parece que por ahí se nos escapa, ¿no?
Sí, verdad, hay que ser ahí. Tenemos la esperanza de que en Japón recortase y poder soñar con el triplete, que ya se consiguió en 2010, en el 2013 y en 2014, pero hay que ser realistas, y 47 puntos a falta de 75 en juego es muy complicado. Tiene que pasarle algo muy gordo a Dalaporta y tiene que salirle muy bien las cosas a Aaron como para que pueda llegar con el Mundial vivo la última carrera de Valencia. Es cierto que es Moto3, ¿eh? Y luego tenemos la carrera de Australia, repasé yo la del año pasado que ganó Albert Arenas, que fue segundo este fin de semana, y fue una prueba en la que los 14 primeros terminaron en 0,9 segundos, 9 décimas entre el primero y el 14º. Dalaporta se había quedado en esa carrera, Canet estaba en ese grupo delantero, quiere decir que en una carrera loca en Australia puedes encontrarte ganando un Canet y no puntuando Dalaporta o puntuando poco, y que se abra algo las opciones, pero la realidad es que si te fijas bien en cómo fue la carrera el otro día, Canet se cayó por tener que exagerar mucho en la frenada, tuvo que ir muy muy al límite y fue arriesgando en cada una de las frenadas para que no se le fuesen los de delante, y por contra de la Porta iba muy cómodo con su Honda, la moto la verdad es que es la que más corre de la parrilla, y se vio incluso que Arenas intentó al final de carrera sobrepasarle y lo más que pudo hacer es quedarse a menos de una décima, que ya fue un buen resultado, pero no se veían opciones de que pudiese sobrepasarle. Yo creo que ahí hay que ser realista y solo un milagro permitiría que Canet pudiese ser campeón del mundo, y ya casi pues empezaremos a echar las cuentas de cuando cierra su mundial de la Porta. Y en fin, una lástima, probablemente si Canet hubiese aguantado en la carrera sin forzar tanto habría sumado algunos puntos, pero bueno, pues a lo mejor en vez de estar a 47 pues habría llegado a 39,
sí,
hablaríamos de algo menos dramático, pero aún así parecería muy muy complicado. O sea, además piensa que ahora estamos en Australia, que a lo mejor lo del motor contará algo menos, pero luego nos vamos a Malasia. Uf. Y ahí vamos, tiene pinta de que esa Honda va a freír a la KTM de Canet en cada vuelta.
Sí, es que yo quiero aclarar a la gente que habrá alguno que esté diciendo es que Canet está fallando mucho, ¿no? Es que influye la moto, ¿eh? Hay que, cuando vas con la soga y con el gancho es mucho más fácil caerse. Bueno, pues nada, como te dijo ayer Joseba, que qué bonita es la vida de envío especial. eso que nos gusta, los envíos especiales que nos digan.
Eso, lo que le dice que está sentado en la silla y que duerme en su casa. Nos encanta que nos lo digan, ¿no? Porque salimos aquí a hacer turismo y luego de paso tenemos las carreras.
Eso, hay un compañero mío que es freelance, que lleva muchos años, que siempre dice, ¿qué os quejáis, que os pagan las vacaciones? Bueno, pues eso. Y ya le digo yo, ¿no? Te las pagas tú, le digo.
Y además ves a famosos.
Y ves a famosos, ¿eh? Es que es guay.
¿Qué más quieres?
Y Mark, y esa pregunta te hará la gente. ¿Y Mark es tan simpático como parece?
Claro, está simpático. Sí. Y luego la parte de levantarme a las 5:30 ayer y acostarme a las 12 de la noche y levantarme otra vez a las 6, esa no cuenta.
No, está claro, sí. Es que es muy...
Y así, día tras día. La vida del circuito ya sabes cómo es.
Hombre, claro. Es que es la vida de estar en un parking, que la gente se entere. Le llaman paddock para que nos sintamos bien, para que tengamos las conciencias tranquilas. Pero es un parking...
No es un partido de fútbol que llegas una hora antes y te vas una hora después. Aquí llegas 6 horas antes de la carrera y te vas 6 horas después de que termine.
Sí, y hay mucho lío, mucha espera, mucho, en fin. Pero bueno, es así. Oye, también es verdad que es más entretenido que estar en una redacción.
Lo disfrutamos.
Sí, eso es.
Sí,
eso.
Probablemente. Todavía. Pregúntame dentro de 3 o 4 años.
No queda mucho, ya. Yo voy por la temporada 20, estoy frito, pero bien, no pasa nada. En fin. Bueno, amigo, buen viaje para que está la mujer esta, que dile ya que coja directamente el teléfono, que se mete bien.
No le falta soltar el micrófono y venir a pegarme con él y llevarme a rastros al avión.
Venga, pues buen viaje para Australia y nos escuchamos el fin de semana. Un abrazo fuerte.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
El mejor comunicador.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro que sí.
El equipo que lo da todo.
Se han jugado partidos importantes.
Maldini, se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Los contenidos más exclusivos.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario, creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño lo da todo en el partidazo de COPE y no tiene rival en la radio deportiva.
También vamos a hablar del rally del Gran Premio de México, no me olvido. Puede ser campeón este fin de semana Lewis Hamilton, ganando la carrera y con un cuarto de su compañero Valtteri Bottas, pero ojo, ganando con vuelta rápida. A ver, son 14 puntos. Es posible, pero no es absolutamente fácil porque hay unos coches que ya han sido reclamados por los rivales, que son los Ferrari. Ya hay preguntas de los rivales sobre el motor de Ferrari, que se cree que ha llegado a un nivel de evolución exagerado. Si miráis la vuelta rápida del otro día, aproximadamente es un segundo y medio, el tiempo más rápido de Ferrari es un segundo y medio más rápido, o segundo cuatro, que el año anterior. El de Mercedes es medio segundo, es decir, la evolución del chasis. El motor de Mercedes, la evolución que estrenaron para este final de año, daba problemas y están corriendo pues con la potencia bajada. Y eso hace que la diferencia todavía parezca más grande. Ya con el resto de equipos ni contároslo. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que se cree que Ferrari está utilizando parte del aceite del radiador del intercooler para que caiga en los cilindros y aumentar la potencia. Estaban vigilados los depósitos de aceite, pero no está vigilado el depósito de intercooler, aunque es cierto que está prohibido que se use aceite para potenciar. Y como los demás lo han quitado, pues la diferencia todavía parece mayor. Hay hasta tres equipos que han protestado contra Ferrari. Vamos a hablar de eso. Luego les tiraré alguna pregunta a los pilotos con los que voy a hablar. Pero, primero, Fernando Alonso, piloto de carreras, de todas. Pues hay que preguntarle de eso, de ecología, de lo que dice Hamilton. Pues nada, estad atentos, que merece la pena.
Otro día Lewis Hamilton dijo que el camino es no comer carne para que el planeta esté mejor. ¿Qué te parece eso?
Mis hábitos alimenticios o mis ideas, como acabo de explicar, creo que las haría para mí. No, nunca lanzaría el mensaje que lanzó Luis, por ejemplo, ¿no? Porque no puedes lanzar un mensaje y luego hacer lo contrario al día siguiente, ¿no? Porque todos sabemos el estilo de vida que puede llevar él o que puedo llevar yo, que podemos llevar los pilotos de Fórmula 1, que viajamos, cogemos 200 aviones al año, ¿no? Y luego no puedes decir que no comes carne. Yo creo que acciones como la de hoy, o los plásticos en los océanos, las imágenes que vemos, el donar íntegramente todos los beneficios de una colección o de una subasta, de lo que sea, para organizaciones, creo que aporta bastante más que todo lo que podamos decir.
Y luego la otra deportiva, sobre tu posible vuelta, decía Flavio Briatore que si Ferrari quiere ganar tiene que fichar a Alonso, y decía también que solo irías a Ferrari, a Red Bull o a Mercedes. Va a haber un McLaren con motor Mercedes en 2021.
Lo que dice Flavio. Flavio cada dos o tres meses dice algo y lo copiáis y pegáis, diga lo que diga, ¿no? Y ya habéis visto que unas veces dice una cosa, otras veces dice otra y algunas se parecen a las que yo os voy repitiendo desde hace meses, ¿no? Y en el 2021, cuando se aprueben las reglas que todavía no están confirmadas, las estudiaré, las valoraré y tengo todavía casi un año y medio para ver qué sensaciones tengo, ¿no? Durante estos 8 o 9 meses que he estado sin Fórmula 1 no he sentido ninguna necesidad de volver. Si vuelvo o si hubiese vuelto ahora en el 2020 no me hubiese aportado nada la Fórmula 1 y valoraré otra vez si en el 2021 me va a aportar algo o no. Este año sin Fórmula 1 ha sido tremendamente bueno para mí, enriquecedor, campeón del mundo otra vez de la FIA, con el Mundial de Resistencia, 24 horas de Le Mans, 24 horas de Daytona, Sebring, cosas que no hice estos últimos 3 o 4 años en la Fórmula 1, ¿no? Por tanto, no veo el motivo aún de volver.
En fin, que se lo va a pensar. Sigue diciendo más o menos lo mismo, pero me llama la atención que diga que no todas las veces está de acuerdo con Briatore. Y es que no descarta, y no se está descartando para lo de McLaren. A ver, lo más lógico es que vaya a los grandes grandes que hay ahora y que un cambio reglamentario los grandes van a ser más grandes, pero McLaren va a pegar un salto con un motor Mercedes. Vamos a esperar. Todo puede pasar. Hay una teoría, hay una hipótesis que se ha publicado en algunos medios de que el que puede ir a Mercedes en 2021 como parte del pago de los motores sería Lando Norris. Lo han ido desmintiendo en distintos ámbitos, pero pudiera ser y pudiera haber un equipo español también en Fórmula 1 en 2021. Es muy difícil, ¿eh? En McLaren es muy difícil, pero bueno, vamos a ver. Quien ha estado este fin de semana con Fernando Alonso y ahí codo con codo en el mismo box es el hombre con el que vamos a hablar, que es buen amigo de la casa desde hace años, que tiene un karting magnífico en Pedrezuela y que además está muy contento de cómo han funcionado las 10 horas de Ángel Burgueño de este sábado en Madrid. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya hoy descansando, ¿no? Que vaya estrés.
Sí, la verdad que sí, porque oye, es un evento grande que requiere pues organizar mucho personal, muchas cosas, porque no solo tenemos el, como tú sabes, no solo es el karting, tenemos el restaurante y hacemos un evento un poco especial, no es una carrera nada más. Y entonces organizar pues tanto personal, tantos pilotos y encima tener el plantel que hemos tenido este año de pilotos con Fernando a la cabeza, pues imagínate, ha sido una locura, ha sido un mes pues muy duro de trabajo, pero hoy encantado de cómo ha salido todo.
No, desde luego, desde luego. Bueno, ahora te hago la pregunta que le voy a hacer al otro, nos acompaña otro pilotazo, que es Dani Clos, el hombre que hizo la vuelta rápida en carrera. Hola, Dani, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo?
ya hacía días. Pues muy bien, contento. Ángel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Bien. Han pasado los días, pero oye, estamos aquí enteros. Vaya fin de semana que nos habéis preparado. Ha sido un espectáculo.
Sí, ¿no?
Qué guay, qué bien.
No, porque para que la gente lo sepa, Dani Clos, 44.8, Fernando Alonso creo que es el que ha hecho el tiempo del FA Racing, que si no me corrige Ángel, 44.904.
Pues te tengo que corregir.
Venga, Fernando, hombre, vaya.
Fernando me da mil vueltas, obviamente, pero el 44.904 es mío.
Ah, vale, venga, perfecto. Pues está muy bien corregido, di que sí.
Aquí el ego del piloto, ¿eh?
Ahí está.
Al César lo que es del César.
Ah, sí, ¿cuánto hacía Fernando, más o menos? ¿Cuánto te acuerdas o no?
Hizo prácticamente el mismo tiempo, lo único, oye, por conocimiento de la pista, obviamente, el encargado de hacer la pole fui yo, que hice un 44.6, y luego Fer, pues nada, yo hice 90 y él hizo 92, algo así, pero vamos, los mejores stints, los de Fernando, sin duda.
Bueno, os hago la pregunta a vosotros que le visteis rodar el otro día y que ahora sabéis, bueno, sabemos todos que va a iniciar una aventura que no tiene nada que ver con la Fórmula 1. La gran pregunta, ¿le veis volviendo en 2021 al Gran Circo? Empezar el que queráis, si queréis...
Empieza tu Ángel.
Venga, Ángel.
A ver, mira, siendo... Pues oye, pues ¿por qué no? No tengo ni idea, porque yo cuando hablo con Fernando, o Pedro y yo cuando hablamos con Fernando, pues no hablamos de esto, hablamos, pues oye, ¿y el Toyota? ¿Y cómo va? ¿Y qué diferencia? Y tal, hablamos de cosas técnicas, de nosotros, de cómo se lo pasa y no hablamos de esto. Pero yo, viéndole cómo le veo, que tiene las mismas ganas que tenía cuando tenía 20 años, que está igual de forma, mejor preparado en muchos aspectos, pues oye, pues ¿por qué no va a volver? Si se le ponen las condiciones que él desea, pues puede ser, pero te repito, que no porque me lo haya dicho él,
ya.
Cómo yo le veo.
Claro.
O sea, yo le veo capaz ahora mismo de ganar a cualquiera, si tiene la maquinaria adecuada. Para mí, yo creo que no hay quien le gane. Encima de cuatro ruedas, ¿sabes?
Está bien. Dani, ¿tú?
Sí, no, ya lo ha dicho Ángel, ¿sabes? Fernando está más que preparado y como siempre hemos comentado, al final necesitas que todo esté a tu favor, en el mejor equipo, mejor coche, que ese año vaya bien. Fernando, bueno, ya nos ha demostrado a todos este fin de semana, a todos los jovenzuelos, que el tío está hecho un toro, que aguanta lo que le pongas. Y lo que ha dicho también Ángel es que mentalmente está súper capacitado. Eso sí, lo que decimos, volverá, yo creo, si tiene las mejores herramientas. Porque para estar a mitad o atrás o allí y tal, no le valdría la pena, porque está haciendo cosas que le están dando campeonatos del mundo y que le están dando alegrías, y si vuelve es obviamente también para ganar y para estar allí delante. Es lo que querríamos todos los pilotos.
Sí, además. Oye, ¿cómo es eso de...? No sé si vosotros al final probasteis lo que era rodar con los slicks en el aguacero que con el que terminó la carrera de 10 horas. Debió ser tremendo eso, ¿no?
Ángel y yo hicimos la del señor. Que lo hagan los otros.
Ah, vale.
Mira que nos gusta. A mí personalmente me encanta el agua, ¿eh? Pero dije,
sí,
oye, mira, que los chavalines lo hagan, que se pasaban bien.
Yo tuve un relevo que llovía y paraba, pero el de Heavy Rain no. Ese no me tocó.
Ese, yo igual. Yo también me pillé ese.
El de la lluvia fuerte lo cogió Duracell, ¿no? Lo cogió Duracell Alonso, ¿no?
Sí. No, el tío aguantó.
Hizo la mayoría, sí.
Sí.
La mayoría, la gran mayoría.
Madre mía, no, es que es tremendo. La verdad es que a todos nos gustaría, pero estoy con vosotros. Tiene que haber un buen coche. Tampoco tiene que ser, también es verdad que, claro, esto es como las negociaciones. Él dice, un coche ganador. Bueno, un coche que dé guerra de verdad. O sea, no tiene por qué ser el coche, ¿sabes? Con que sea un coche que pueda ganar alguna vez algún gran premio, ya nos daríamos por contentos. Yo no sé vosotros, yo ya no pienso en mundiales. Yo pienso en volver a ver a un español en lo más alto, que también no lo puede dar Carlos, con las herramientas, pero al final yo creo que es lo que pensamos todos, ¿no? Disfrutar otra vez con el protagonismo nuestro, ¿no?
Ojalá.
Sí,
ojalá.
Sí, está claro que cambia no solo al aficionado, a nosotros que hemos tenido parte de todo esto, que entendemos un poco más, si no tenemos a los nuestros disputando las victorias, pues no nos motiva igual verlo. Que desde luego que nos haría mucho bien a toda la comunidad del motor que tengamos ahí a alguien español disputando las victorias. Y si no vuelve Fernando y Carlos tiene las herramientas, pues oye, pues tendrá que ser. Ojalá sea Carlos, claro, si Fernando no vuelve.
Claro. Ángel, una cosa. ¿Tú me podrías dar un poco cifras de lo que supone organizar una carrera de 10 horas? Neumáticos, catering... al final es enorme, ¿no?, la logística que has tenido que hacer. Número de pilotos. Eran muchos pilotos.
Sí, la verdad que es tremendo. Había un total de 130 pilotos. La media de acompañantes por piloto ha sido de 3. Nosotros, además, pues todo lo que es el servicio de restauración habitual, pues tampoco hemos querido eliminarlo del todo. Y ha habido pues gente que ha venido a comer, que ni siquiera sabía que estaban las carreras, que había otras 200 personas fácilmente. Si sumamos todo esto, pues se puede decir que han comido allí el sábado prácticamente 900 personas. Eso solo en cuanto a la parte de restauración. En cuanto al karting, pues hoy entre comisarios, mecánicos y tal, pues habría otras 50 personas fácilmente. Estos cars están pensados para no consumir mucho, pero evidentemente en cada relevo había que repostar. O sea, todo aquello que toques, pues durante 10 horas, pues te sale cifras súper grandes, claro. Como te decía antes, nosotros hacemos un evento un poco especial, ¿no?, que no es un circuito de cars y ya está.
Claro.
Entonces, pues el último mes ha sido una locura de organizar todo.
No, recordemos que eran cars de 4 tiempos, no los más prestacionales de 2 tiempos, sino de 4 tiempos, que lo cual hay que ir muy fino, porque no tienes potencia para salvar errores insospechados. Dani, te pillo en Jerez, ¿qué estás haciendo? Cuéntame.
Sí, aquí estamos. Pues mira, ya sabes que hace poco estuvimos en Lamborghini Super Trofeo en Laguna Seca, probando y corriendo con pilotos de aquí, sí. en la categoría como Pro Am, yo en la parte de piloto pro. Y mira, ahora mañana hay test de aquí porque se hacen las finales mundiales de Lamborghini Super Trofeo. Y vengo a ayudar al equipo, primero porque les gustó lo que hicimos y están apostando por mí. Y hay la posibilidad, no lo sabemos seguro, de momento entro para ayudar al equipo como coach. Mañana sí que pondré a puesta a punto el coche y todo esto, estaremos rodando durante todo el día. Y hay la posibilidad de que estemos el fin de semana corriendo. Si no, pues estaré apoyando como coach a los pilotos amateurs del equipo Wayne Taylor con el que estoy corriendo.
Ah, eso está muy bien. Y a ver si te vemos en Le Mans, ¿eh? ¿Qué ganas?
Bueno, ahí estamos. Estamos mirando todos los medios posibles para intentar hacerlo. Este año nos quedamos a las puertas. Cuando ya estábamos dentro, pues mira, por un tema del que ya sabemos, el tiempo y dinero que nos persigue a todos los pilotos, pues bueno, hizo que no pudiera correr finalmente porque entró un piloto pues que tenía este presupuesto. Y ya te digo, estoy luchando de todas con lo que puedo, buscando patrocinios y gente que ayude y que apueste por este proyecto. Y bueno, pues yo creo que podremos sacar adelante. Y bueno, todo ayuda, ¿eh? Lo que estoy haciendo con YouTube, las promociones, tal, a ver si todo esto hace que podamos correr el año que viene en Le Mans, que es lo que me gustaría.
Ahí, vamos a empujar para que eso pase. Solo, bueno, termino una pregunta para los dos de las 10 horas. ¿Algún cotillo de estos buenos? ¿Quién ha sido el más guarro? ¿Quién es el que más os ha decepcionado? Estas cosas que nos gustan con morbete, ¿eh?
¿Eh? Ángel, di tú, que seguramente pasó en tu equipo alguna cosilla divertida.
No, bueno, a ver, yo te diría que todos han alucinado un poco con Fernando, ¿no? Porque te lo pueden contar, pero hasta que no lo ves con tus propios ojos, pues no eres consciente, ¿no? Yo creo que todos los comentarios en general al final de la carrera son súper positivos, han alabado nuestra victoria, ¿no? Uh-huh. Y han valorado mucho la presencia de Fernando, que para mí es un acto de generosidad absoluto, que tanto Fernando como Pedro, Dani también, yo también, pero estamos en otro nivel, obviamente, pero que Fernando y Pedro vengan a correr con ellos y tal, yo creo que todo el mundo lo ha valorado muchísimo y es lo más comentado después. Te diré también que a nuestro equipo pues nos han sancionado varias veces, ¿sabes?
Anda.
O sea, a pesar de ese... A mí el director de carrera me hizo devolver una posición por un adelantamiento un poquito exagerado.
Es que teníamos que apretar un poquito, si eso es muy complicado.
Claro,
que tenías que presionar.
Claro.
A mí me pasó igual.
Reconozco que se me fue un poquito a la mano. Luego a Fer le hicieron devolver otro adelantamiento y a Pedrito, que Fernando le ha apodado como Harry el Sucio, pues también le cayeron 5 segundos por otra maniobra un poco exagerada.
¿20 segundos? Entonces, ¿cuánto? Bueno, ¿20?
5
segundos, Harry el Sucio, bien, bien.
Que de 4 componentes del equipo nos escogieron a 3.
Bien, bien. Oye, entonces, y escucha, bueno, y el director de carrera ya es exdirector de carrera, ¿no? Ya le has despedido.
No, se va a salvar porque es un tío muy majo, si no ya me lo habría cogido, sí. Pero bueno, que la verdad que en general todo genial y el feeling de toda la gente ha sido genial. O sea, yo estoy súper contento de cómo se lo ha tomado todo el mundo, la carrera, la organización, la presencia de las estrellas que ha habido. Genial, estoy súper feliz.
Oye, Pedro, ¿por qué decía que él no ha intervenido mucho? ¿Que no tuvo el día o qué le pasaba?
Bueno, a ver, estaba planeado que Fernando y yo, entre los dos, nos comiésemos casi toda la carrera. Estaba planeado así.
Ah, vale.
En otros circuitos, pues, oye, pues igual Alberto va más deprisa, lo repartimos más, Pedro va más deprisa, y aquí ya lo teníamos planificado así. Entonces, pues Pedro condujo relativamente poco, y además pues tuvo la suerte, sabes que en estas carreras los casos no sorteo cada vez que entras, y le tocó un car un poquillo peor, y por eso él dice que han contribuido yo, menos, pero que no es verdad. Pero sabes que él es piloto, es ganador, y en cuanto que algo no tal, pues oye, el tío tiene un sentido de autocrítica tremenda, pero no. ¿Qué te voy a decir yo de Pedro?
Que sí, hombre,
ha contribuido lo que tenía que contribuir.
Nada, perfecto. Y Dani, ¿alguna? Pinta
suya.
Dani, ¿alguna anécdota más?
No, yo en mi caso tuvimos peleas súper bonitas, sobre todo en el primer stint, desde la salida. Claro, al final te picas, compites contra gente, una, o que son de karting, ¿vale? Y dos, que son profesionales del karting de resistencia, de alquiler, ¿sabes?
Claro.
Y esta gente, pues, no sé si puedo decirlo o no, pero tienen el culo pelado. Y van muy rápido. Y los tíos se las saben todas y saben cómo llevar esos cars. Y nosotros, bueno, al menos en mi caso, era la primera vez que iba al circuito de Ángel y era la primera vez que corría con ese car. Entonces, claro, me tuve que adaptar súper rápido y ir competir contra estos grandes de este tipo de competiciones, pues no fue nada fácil. Y la verdad que fue un evento súper divertido y que no descartamos ir haciendo cositas de estas porque la gente se lo pasa genial. Nosotros nos lo pasamos genial y aparte se vive en un ambiente así de respeto y de diversión. Entonces, ya te digo, yo por mi parte es para repetirlo.
Vamos, vamos. Y yo para debutar, que tengo que ir, de team manager. Bueno, yo no estoy para lío porque claro, el peso más, y eso que no sé si me has visto en mi nuevo formato, ninguno de los dos a lo mejor, estoy más fit, Estoy mejor.
Estás, sí, has hecho un poquito de training.
Sí, 18 kilitos he perdido.
Oye, niño, no está mal,
Pero todavía estoy por encima de los 80. Entonces, vamos a ver si me pongo a los... el peso de los cars está puesto a 80. Bueno, pues a ver si llego a 80 y a 80 me apunto el año que viene. Que ha sido un placer, Ángel, Dani, que sigamos teniendo charlas de carreras iguales, Cuidaros mucho.
Ojalá, el placer es nuestro.
Venga, un abrazo. Hasta luego, compañeros.
Gracias.
Adiós, familia.
Bueno, quedaos ahí que vamos a hablar de lo que ha pasado, de las otras cosas que han pasado este fin de semana en las carreras, con un poquito de musiquita. ¿Qué musiquita hemos preparado, Antonio Bravo? A ver que me diga el nombre. Franz Ferdinand, pues sabe, vamos a escucharlo un poquito para poner en ambiente la llegada en este estudio de Carlos Barazal. Pues como siempre, nuestro hombre boya de este COPE GP, Carlos Barazal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos Miguel. Bueno, muy buenas. ¿Todo bien?
Todo bien, ¿no? Bueno, ya se ha patentado lo del hombre este. Ya. Que no lo repito más porque me salen las bromas.
Entonces,
pero que está bien porque es la referencia. Es el líbero de fútbol, es una referencia. Es una referencia para muchos deportes de motor y referencia para este programa. A ver, Charlie, Rally de Granada, Campeonato de España Rally de Tierra, y ya ha llegado, ha estado Vini Vidi Vinci, Sebastián Loeb.
Lógicamente, porque independientemente de las manos de Loeb, que no vamos a poner en duda, sin duda alguna, también su montura era muy superior a las del resto. Obviamente es una unidad del Mundial de Rallys que no se ven en cualquier otro evento. Por tanto, tenía ese atractivo la prueba de ver en directo a Loeb, de estar cerca de él, porque, bueno, si has visto un poco redes sociales, pues yo creo que se ha hecho fotos con, hasta los que no han ido a Granada, se han hecho fotos con él. Sí. Y obviamente pues dominó de cabo a rabo y sin ningún problema, probando suspensiones y reglajes para el decisivo Rally de España de este fin de semana.
Bueno, a ver, efectivamente, yo creo que ha hecho muy bien, porque ahora vamos al Rally de España de Cataluña. Por cierto, se ha presentado esta semana y no va a haber problemas en las carreteras, eso ha asegurado, problemas de seguridad. Venimos del fin de semana que venimos, pero parece que para el fin de semana que viene se puede hacer Rally Cataluña, Rally España-Cataluña, pero no se puede hacer el Barça-Madrid. Supongo que también es porque uno es objetivo y el otro no es objetivo.
Correcto.
Vale.
Pues, y uno es en Barcelona y otro es en Tarragona.
Sí, que es más lío. Exactamente. También que Tarragona tampoco es precisamente el territorio más independentista del mundo.
Por cierto, una cosa, dime. En el Rally de Granada se proclamó campeón de España, creo que por quinta vez en
Pons,
tierra,
sí. Chevy Pons. Bueno, Chevy Pons, los viejos rockeros,
Sí, hombre, también él tiene los posibles para conseguir un buen coche, las manos tampoco se las vamos a discutir, pero esa posibilidad de poder hacer el campeonato completo, mientras otros que le pueden hacer sombra, pues aparecen en tres cuartas partes del campeonato, la mitad del campeonato, pues hombre, lo tiene ahí. Lo único es ver si Paul va a decidir correr o el Rally de Andalucía o el Rally de Madrid para intentar optar al título del supercampeonato, ese mixto que organizó la federación entre unas cuantas pruebas de tierra y otras de asfalto.
Sería bonito, sí. Sí, estaría bien.
Estaría muy bien, y podríamos tener un Rally de Madrid con una participación pues enorme, como debe de ser por otra parte.
Claro, y por cierto, bueno, decíamos, es el último Rally de Cataluña de momento, porque no va a estar en el calendario el año que viene, pero puede ser que volviera al siguiente, ¿no? Porque hay una rotación, ¿no?
Exacto, para el 21.
Tampoco está claro, 100%.
Hombre, a día de hoy sí.
A día de hoy está en el 21.
Sí. Y será solo de asfalto, ya dejará de ser mixto.
Bueno, de todas maneras, o sea, que ya está confirmado. Vale, no, yo no sabía que estaba confirmado para el 21. Evidentemente pierdes un año el rally, es una cuestión presupuestaria. Es lo mismo, claro, que le ha pasado a la Fórmula 1, que ha entrado in extremis en el calendario 2020 y a ver qué pasa en el 21.
Exacto, es un año solo lo que tenía la Fórmula 1.
Claro, por eso digo que la cosa no está muy complicada. Además, las cabezas están en otras cosas allí, así que no lo sé. No sé qué pasará. Y sobre todo el dinero. Bueno, y a lo que vamos. ¿Qué posibilidades tiene Dani Sordo de ganar la prueba, que es lo que quieren sus fans?
Pues mira, tiene una ventaja, que es la etapa del viernes. La etapa del viernes, ser en tierra y salirse por el orden del campeonato, él va a tener una posición de salida trasera. Pero se prevén lluvias esta semana, muy fuertes además, incluso hasta el jueves. Con lo cual, el viernes los tramos estarán, pues vamos a decir que la primera pasada estarán difíciles y bastante embarrados, quizás la segunda ya estén un poquito más secos, pero no parecen que vayan a perjudicar tanto a los que abren pista, los tres que luchan por el campeonato. Si somos muy, los dos están aquí hoy, Neuville tiene remotas posibilidades, pero las tiene, con lo cual tendrá que dar el do de pecho en los tramos de asfalto de sábado y el domingo, porque no parece, como digo, que pueda sacar ventaja el viernes. También te digo que con el trabajo que ha hecho Citroën preparando cosas para que Oyer pueda plantar cara a Tanak, quizá a Tanak le vale con llegar una ventaja importante a Australia, pero creo que desbancar a Sebastián Oyer en este rally va a ser una tarea titánica. Esa va a ser la gran, digamos, el listón que le va a poner el rally a Sordo, Sebastián Oyer. Así que yo creo que lo tiene difícil, pero bueno, no también, como venimos diciendo, no vamos a dudar ahora de las manos de Sordo. Y, Y bueno, a ver, el año pasado hubo muchísimos toma y daca. La clasificación varió mucho porque estuvo también el rally difícil. El último día llovió y eso permitió a Loeb con una monta de neumáticos inspirada dar la vuelta a la clasificación en los últimos tramos y llevarse el rally. Fíjate, Loeb, que llevaba retirado, bueno, semi-retirado, pues si se presenta la ocasión, Loeb es otro de los que muerde y no suelta.
Oye, una cosa, de las cosas que ha habido esta semana me llama la atención, que ya Magnussen deja Corvette, el compañero histórico de Antonio García, después de 16 temporadas. No sé la causa de por qué lo deja, no sé si es un motivo personal o realmente...
No, aparentemente no, porque él dice que está buscando y que aparentemente sigue corriendo quiere seguir corriendo el IMSA. Además, cuando Corvette prepara un coche nuevo, o sea, tiene un coche nuevo, el año que viene ya es... Además, haciendo las trampas que ya han hecho otros antes de pues poner un motor central y estas cosas, con un coche, Corvette al final han dejado hacer el pardillo y han decidido hacer un coche también con motor central, porque es que si no, claro, es muy difícil pelear contra nosotros. Entonces, no lo sé, quizás es simplemente una decisión de Corvette. Yo creo que Magnussen es bastante mayor que Antonio.
Sí, no, como yo creo que ahí también, yo creo que sí, un poco acordado. No, bueno, no es tan mayor, ¿eh? Debió tener muy joven a su hijo.
Sí, eso
porque,
sí.
Porque, bueno, debe estar por 44, me parece.
Claro, igual, bueno, pues decisión de marca, después de 16 años, pues han decidido renovar un poco más el plantel de pilotos. No, la verdad es que no se ha dado una razón, pero bueno, la carta suya de despedida es muy... No, bueno, pues pone al equipo por las nubes, una familia, etcétera. No sé. Bueno. Pero desde luego él dice que quiere seguir corriendo.
Bueno, pues a ver qué pasa con el compañero histórico de... Y por cierto, tú eres de lo... Solo una pregunta rápida. ¿Eres de los que crees en el 1% que ha dicho Alonso que cree que puede ganar el Dakar? Dice que sí lo hace, pero bueno, que lo va a hacer. Pero que tú eres de los del 1%. ¿Qué? Le vamos a llamar los del 1%. Porque vamos, pensar que va a ganar la primera...
Luego están los del 3%.
Son otros,
a ver,
sí.
No deja de ser una prueba que tiene, en la que te puedes encontrar con muchos problemas si los evitas. Pero hombre, hay tantos pilotos, estamos hablando de quizá que pueden, con opciones reales de ganar, pues, o sea, favoritos puede haber 8, y con opciones reales de ganar puede haber 15 pilotos. Claro, que sufran problemas 14, y que tú no tengas ninguno y te puedas poner ahí, pues sí, hombre, yo creo que es muy difícil. Y además yo creo que lo que hay que dejar claro es que Alonso no va al Dakar a ganar. O sea, no va como a Daytona, o no va como...
Es distinto, va a saborearlo y a experimentarlo.
Va a disfrutar porque es una experiencia extrema. Y lo que dijimos el primer día que se le metió la arena en el oído y en el ojo, dijo, uy, esto me mola, y para adelante.
Pero además, fue mucho antes de lo que se habló cuando se decía que iba a haber un comunicado. Esto viene, que lo cuento porque luego siempre están los desmentidores, viene del primer test. Ya en el primer test le encantó, bueno, igual que en el primer test de Indy no le gustó el Indy y no ha corrido Indy. Bueno, pues le gustó el coche el primer test que hizo y ahí abrió el plan. Y en el verano estaba cerrado. Y se ha cerrado, pero ¿qué pasa? Que Fernando Alonso, lo digo para los que no lo entiendan, no lo digo por ti, Fernando Alonso tiene sus tiempos y los tiempos los tiene que regular.
Y genera
expectación, y habrá una presentación por todo lo alto este jueves, y es lo lógico. Tenía que hacer Marruecos y presentarlo después de Marruecos, lo que yo creo que es lo normal. E incluso en caso de que un equipo de Fórmula 1 de los grandes le hubiera dicho, oye, pero te queremos, pero no puedes hacer el Dakar, pues a lo mejor lo tenía que haber pospuesto. Era la única posibilidad. Lo demás estaba todo en su mente, a pesar de que hay gente a su alrededor que no estaba de acuerdo.
Que Toyota, fíjate eso, que te peleas con el jefe de Toyota y aún así Toyota le dice,
bueno,
oye, quiero...
Madre mía, bueno, sí.
Quiero, sí.
¿Qué hacemos con eso?
Dos cositas para terminar.
Dime más cosas.
Cuando vuelvas a ver a Carletes, le preguntas por las vueltecitas en el Carcross en la finca de Sainz, los tres. Alonso y los Sainz.
Más rápido, Carlos Sainz Jr.
No, sí, no lo digo por eso.
Vale,
lo
vale,
digo por lo del veneno de la tierra, el polvo. Y...
No, ahí estaba ya venado, pero faltaba probar el coche, claro, ahí
sí,
estaba
súper
enganchado.
Sí, pero me refiero que ahí es donde dijo, uy, esto que...
¿Cómo me gusta?
Digo para que te lo cuente, Carles.
Sí.
Y la otra es que Andy Suchek corrió este fin de semana la última prueba.
Es verdad. Y ha ganado, sí.
Arrasando. Ah, hicieron pole, las dos victorias y las dos vueltas rápidas, con Álvaro Parente en este caso. Así que, bueno, pues ha cerrado.
Con un primo suyo, ¿no? Con Parente.
Sí, bueno, pues con el pariente Parente.
Sí, ha cerrado le ha gustado mucho a Antonio Bravo y a Senjo el chiste, ¿eh? Tan sí. Semonda.
Hombre, Antonio es una gran persona y aunque sea que no, te va a echar una sonrisilla.
¿Sabes lo que pasa? Que en este podcast, el que lo oiga, le he elogiado tanto ya que ya no me cabe. Entonces ya no puedo decir nada más.
Es que no hay elogios en el mundo que puedan hacer justicia a Antonio Bravo, es así.
Que, por cierto, hubiera ganado el campeonato si no se lo hubieran guindado en la carrera anterior a los amigos de Benley, con una regla absurda.
Han ganado por equipos.
Andy Souce, sí, han ganado por equipos, pero hubiera podido ganar el campeonato el propio Andy. Otro pilotazo, comentarista COPE y pilotazo. Sí, porque el palmarés de Andy Souce, cuidado, que un día lo analizaremos y veremos que al libra a libra es un pedazo de palmarés el que tiene el piloto madrileño ahora.
Y Alonso ganando el karting, este fin de semana.
Sí, eso sí, lo hemos hablado. He entrevistado a Ángel Burgueño, que estaba en su equipo, por cierto.
Sí.
Para tus podcasts, que sepas que la vuelta rápida es de Ángel Burgueño, la vuelta rápida del equipo de Alonso, por milésimas, pero no el ritmo en carrera, y la vuelta rápida en carrera, que lo sabrás, ha sido de Dani Clos, que también le hemos tenido. Así que, en fin, programa completito. Gracias, Charlie.
Para variar,
este fin de semana habrá Fórmula 1, así que nos escucharemos y nos hablaremos. Gracias, ¿eh?
Perfecto, un abrazo a ti.
Un abrazo.
Hasta luego, un saludo a todos los siguientes.
Bueno. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing. Bueno, vamos terminando. Este fin de semana, Gran Premio de México de Fórmula 1, puede ser campeón Lewis Hamilton. Y recordemos que 14 puntos es lo que necesita, así que, lo puede lograr, evidentemente, y lo puede conseguir este fin de semana, pero tiene a los Ferrari. Ya veremos a ver qué pasa. ¿Y qué pasa con Carlos Sainz? El motor Renault, los aviso, históricamente ha ido muy bien en México. Es decir, que el Super Sainz, que se ha llevado un 10 en todas las clasificaciones, a pesar de ocupar 2 minutos solo de antena en la última carrera, puede liarla. Estuvo luchando con un Red Bull en el último Gran Premio, acabó delante de un Ferrari, está haciendo un temporadón espectacular. No solo ese, ahora es el sexto del campeonato, ya está delante de un piloto que ha ido en Red Bull casi todo el año como Gasly. En fin, que no os lo podéis perder, lo escucharéis aquí en COPE. Ha sido un placer. Adiós. Of
COPE GP con Carlos Miquel.